hablamos del general Perón y el gasoducto, pero acá Radio Nacional tenemos sobre eso la columna de Gustavo Campana.
Cuentito para los que por el número de su DNI necesitan descubrir y, por supuesto, un relato que también busca terminar con la amnesia planificada que destruyó la memoria histórica y dejó a la intemperie a millones de veteranos. Cuentito para explicar una vez más la diferencia tan clara, tan notoria, mayúscula, imposible de desdibujar o de ocultar entre el modelo de país y el proyecto de colonia. Después, cuando terminemos, colorín colorado, quien quiera oír que oiga, quien quiera seguir que siga. Bueno, a finales del siglo XVIII, los ingleses empezaron a desarrollar un arma de destrucción masiva. Por entonces, muchísimo más letal que cualquiera de los planes de muerte y exterminio soñados por el hombre a partir de la bomba atómica. Ese fue el efecto, en un supuesto tiempo de paz, que tuvo la máquina de vapor sobre centenares de millones de seres humanos. Significó la muerte de la producción artesanal y la fabricación de pequeña escala y generó el nacimiento de la tan sádica como perversa revolución industrial. Hombres y mujeres, engrillados a las máquinas, generaron el nacimiento de la esclavitud moderna. Inglaterra tenía la máquina, pero tenía los yacimientos de carbón de hulla más importantes del mundo. Pero le hacían falta también materia prima y mercados donde colocar tanto stock. Entonces, uno de los dueños del mar salió de cacería para ser también el dueño de la tierra. Un gran mapa, y apoyando el dedo índice de la mano derecha, India, Sudáfrica, toda Oceanía, finalmente casi las tres cuartas partes del continente africano. La máquina de vapor terminó siendo la gran culpable de la construcción del imperio más grande que alguna vez vio la humanidad. Robo de tierra, saqueo de recursos naturales, esclavitud de los pueblos y, como frutilla del postre, te vendo el resultado de la producción esclava. En la futura Argentina, después de los intentos fallidos de 1806, 1807, 1845, decidieron aplicar el plan Canning, George Canning. Muchachos, olvidemos la invasión militar, vayamos por la dependencia económica sobre todas esas viejas colonias españolas. Y a partir de la ruptura con el monopolio español, reinó tres siglos en estas pampas que los ganaderos vendieran el cuero y el norte lo devolviera con Made in England en las botas que usaban nuestros gauchos. La guerra de la Triple Alianza grita ante el negacionismo que perdura que fuimos asesinos a sueldos de Londres. Había que terminar con la industria paraguaya y dejar sin máquina al lino guaraní del que se apropiaron sin llenarse las manos de sangre. Para eso, Brasil, Uruguay y la Argentina. La matriz imperial era todo terreno. Por lo tanto, en ese mundo de obligaciones con la metrópoli, la primera matriz energética a gran escala que tuvo Sudamérica fue el carbón inglés. Uno de los grandes derivados, entre muchos, era un olor imposible de desterrar del archivo veterano, porque la acaroína, o la caroína, o la perfumina, como se decía en Córdoba, ese gran desinfectante y antiséptico, se usaba para animales, para seres humanos, para limpiar los pisos, para lo que sea, no era otra cosa que fluido Manchester. Un derivado del carbón de hulla. Quien quiera oír que oiga, quien quiere seguir que siga. Pero apareció Mosconi y en 1922 fue parida YPF. Y entonces ese recurso, que obviamente era absolutamente primordial para el futuro, pasó a estar en manos de la primera petrolera estatal del mundo. Del mundo. Quien quiera oír que oiga, quien quiera seguir que siga. A finales de la década del 40, las necesidades gasíferas de los grandes centros urbanos de la República Argentina se cubría con gas de alumbrado obtenido a partir del carbón de hulla importado de Inglaterra. Gran parte de la riqueza argentina se iba de la mano de un viejo plan de dependencia que en el año 33 había anudado un poquito más el pacto Roca-Runciman. En ese momento, hacía ya cuatro décadas que el gas se quemaba en el sur sin que el aire entienda por qué. El petróleo siempre nace asociado a un porcentaje de gas que en ese momento nadie usaba. Si la oligarquía nos había condenado a ser el granero del mundo, bueno, los gobiernos de doble apellido eludían el desarrollo industrial. ¿Por orden de quién? Siempre de Londres. Y entonces, ese poder real no estaba interesado en dotar de gas a un proceso de liberación e independencia económica de la mano de la industria. Rodo, dale, volvamos a la década del 40 un cachito más.
Al término de una jornada de intensa labor, se regresa al campamento donde espera un bien ganado descanso. Camiones tanques especialmente adaptados proveen el agua necesaria para la higiene personal. Un servicio médico dotado de moderno instrumental resguarda la salud de los técnicos y obreros del gasoducto. Estaciones móviles de radiotelefonía en servicio permanente intercomunican los diversos campamentos, facilitando la coordinación del trabajo entre los distintos sectores de la obra. Llegan los diarios y el correo con noticias que se leen con natural interés. Del éxito de esta organización de la vida en campaña, es índice elocuente la ausencia casi total de enfermos en 30 meses de trabajo intenso y el ritmo vivo y sostenido en que se construyó el gasoducto.
El peronismo llegó con ese sueño bajo el brazo y durante casi todo 1944 lo estudió el Consejo Nacional de Posguerra. Tener un futuro industrial, un futuro llamado acero. Apareció en la historia argentina uno de esos tipos que el paso del tiempo va convirtiendo lentamente en anónimos, el ingeniero Julio Canessa. Julio Canessa, Julio Canessa. Su proyecto era ponerle fin a la vieja costumbre de ventear el gas en Comodoro Rivadavia. Y en el 47, Canessa fue el padre de la primera gran revolución industrial de la Argentina, el gasoducto Comodoro Rivadavia, Buenos Aires. 1.605 kilómetros de soberanía. No considero riqueza la que está debajo de la tierra, sino a la que ha sido extraída, firmado Juan Domingo Perón. Entre la máquina de vapor inglesa y la obra de Canessa hay 300 años de dominación política y económica, desde afuera y desde adentro. ¿Para qué? Para no dejarnos ser. Quien quiera oír que oiga, quien quiera seguir que siga. En los 90 la privatización menemista, en 2012 la recuperación de Cristina, en 2013 hablamos de Vaca Muerta y ahora del gasoducto Néstor Kirchner. Golpeate el pecho. Siempre nosotros, siempre nosotros, siempre nosotros. La diferencia entre el modelo de país y el proyecto de colonia está muy clara, salvo que alguien no te permita ver quién es el enemigo. Quien quiera oír que oiga, quien quiera seguir que siga. Un cacho más de los 40, Rodo, porque ahí estamos todos.
El 29 de diciembre de 1949 tiene efecto la inauguración del gran gasoducto argentino. Asiste al acto el presidente de la República, gestor y permanente animador de la extraordinaria obra, quien procede a la apertura de la válvula. La superusina Eva Perón, en la capital federal, es la estación terminal del gasoducto. Alberga la riqueza antes inexplotada de la patria, gracias al tesón de la Argentina peronista en estos inmensos gasómetros. El fluido que albergan lleva combustible barato a los hogares y alimenta el creciente poderío industrial de la patria. Antes se perdía la inmensa riqueza del subsuelo gasífero argentino. Hoy, la viva llama que se enciende en cada hogar testimonia el esfuerzo de Juan Perón, creador de la nueva Argentina, y el de Eva Perón, también vivísima e inextinguible llama que arde para siempre en el corazón de cada argentino.
Quien quiera oír que oiga, quien quiera seguir que siga.